Bueno, voy a terminar la lista con las cosas que me quedan de la tarde y la mañana. Yo no hice la mañana. Bueno, delegado, en punto medio los delegados son funciones de primer orden, ¿sí? Y voy a tener un trabajo que está en la norma, ¿sí? Podríamos tener lambda matrimonio. Una cosa que tiene es que para poder usarla, necesito declarar el tipo en el lado del código, ¿sí? La declaración siempre es public o, bueno, el cliente de la frase, delegué, el tipo de datos que devuelve, el nombre que vamos a usar, va a ser el identificador que está con un tipo, y las palabras que va a recibir. ¿Cómo fue esto? Bueno, declaramos nuestro tipo, la función foo, que devuelve como un entero, devuelve un entero. Entonces, después, por ejemplo, acá tengo una función que devuelve un entero, la función se llama var, y recibe dos parámetros. Uno es un delegado. Y el otro es un entero. ¿Qué retoma la variable? Al segundo entero le aplica la función que le venga por él. Sí, es lo mismo que es entero para funciones en serie, si quieren decirlo más fácil. ¿Sí? Entonces, ¿pues qué hacemos? Tenemos que crear una función para usar. En este caso, myFoo es una función para recibir un entero y le incrementa uno. ¿Sí? Cuando yo declaro esta función, tiene que marquear con el tipo de delegador que lo voy a usar, ¿sí? Si no me da un error de que no lo puede cambiar. Entonces, pues, ¿cómo se llama? Llamo a la variable var, le paso el nombre de la función, que en este caso es esta, y le paso el otro parámetro que va a ser. Entonces, esto lo va a imprimir el 2. ¿Sí? ¿Se ve cómo funcionan los enteros a funciones? ¿Sí? Bien. Vamos a ver. ¿Sí? Bien. Bueno, lo que también tiene que tener en cuenta cuando hacemos la llamada es el tipo de visibilidad, ¿no? Yo acá cuando voy a usar el foo, el myfoo, estoy en un método estático, por lo tanto myfoo tiene que ser estática. ¿Sí? Si yo esto fuera un constructor y quiero pasarlo, podría ser un método mío sin ningún problema. De lo que es un método de clase y lo que es un método de disparo. Bien. Entonces vamos a pasar por el main. ¿Qué hago? Llamo a la función var, como estaba recién, y le paso la función myfoo y el valor de main. ¿Qué hace la función var? Declaro otra variable, otro delegado, con nombre b y la asigna de f. Si esto lo puse, porque justo ahora me preguntó un poco. Si se podía hacer asignaciones de función de primer orden, no sé si tiene que iniciar, pero. Después de haber hecho la función de FDI. Claro, si se lo hizo la función de FDI, nada más que todo con la función de la mía, que viene la mía de la mía. Pero, ¿sí? Entonces, después estamos con la función. Vamos a ver la función de la función. Se aplica la función que me pasa al otro parámetro. Bueno, después tratamos de hacer un escrito que hace lo mismo con un delegado de la mía. Los delegados anónimos, lo que en el mismo cuerpo de la llamada, ¿sí? Esto es un plan, después la palabra de delegue, todos los parámetros que recibe, y entre llaves, el código. ¿Sí? Desde acá está, con esta función tengo la coma, que sería la misma coma que tengo después de MyFoo. ¿Sí? En vez de tener una función en el otro lado, la función la tengo en línea con el mismo código. No es que lo recomendable es pensar todo, pero es necesitar el código, ¿no? ¿De qué le empezamos a hacer? Dime, ¿no?
¿Por qué tiene que tirar el retorno?
Porque lo saca directamente de la declaración. O sea, el tipo de retorno, al ser anónimo y lo tenés que declarar casi así, ya como acá, implícitamente lo estás asignando a una variable de tipo foo, ya sabes que el tipo va a ser el retorno del delegado que tenés declarado arriba. Esto porque es fuertemente tipado.
Los
parámetros están porque si no, no los tenés en el scope de ejecución del delegado anónimo. ¿Sí? Y bueno, acá no le ponen los tipos de datos, el compilador no sabe qué es lo que tiene entre las llaves. ¿Sí? ¿Lo ves eso o no? Ah, bueno, si se buscaba, o me faltó el tipo y con no coincide.
Puede ser.
Ahora yo no tengo que tengo que tener. cuando usamos dinero, ¿sí? Me devuelve 2 y 0. Y me devuelve 2 y 0 el código. La primera que imprimía era el resultado de aplicar MyQ al número 1. Y la opción le sumaba 1 y la sumaba 2. Está bien. Y el segundo, el delegado anónimo le restaba 1. Ahorita que si le pasé también 1, me devuelve 0. Entonces, el último número de aplicar se dice la clasificación. Bueno, ahora me pregunto. ¿Sí? No sé por qué es implícito el factor y el otro es explícito. No lo es. No. ¿Sí? Bueno, para ti, ¿qué es lo que tiene el cerrar? Bueno, típico ejemplo para que se usa esto para implementar un mapa. ¿Sí? El mapa era el que aplicaba la función a cada uno. Ah. ¿Sí? Si tenemos una lista de números y queremos incrementar, crear una lista con todos los meses, con todos los números incrementados, o sea, queremos crear vida 2, 3, 4, 5, ¿sí? Una forma, bueno, una forma. ¿Eh? No. Esto fue, es como un punto para decir, bueno, voy a implementar un mapa. Sí, bueno, todas las conexiones tienen un método. Que es find all. ¿Sí? Que recibe un en file all. Ah, no, primero tiene ese mapa. El mapa es for each. ¿Sí? Tiene un método for each que recibe un delegado y retorna. Y esto retorna otra lista. ¿Sí? De esta forma, yo tengo una lista, puedo aplicar la función a cada elemento y tener una lista nueva. ¿Sí? Sintaxis más a lo que ver, mucho más. Más código para escribir y todo, pero digamos, está. ¿Sí? Después de otra de Conver, que después a ver si se le va a contar, a uno se puede hacer un Python. ¿Sí? Supongamos que tenemos la lista de números. ¿Sí? No, es un récord. Disculpame, si es una serie de lenguaje, estoy contando. ¿Sí? Bueno, tengo una lista de números y quiero generar una lista de los números enteros. ¿Sí? Entonces, esto sería L. Los números pares. No, lo hicimos ya. No. ¿Sí? Le digo, dame todo. Y acá le paso un predicado. El predicado en realidad le paso un delegado, que es de tipo predicate, ya está declarado como cuál es la sintaxis de esto. O sea, básicamente, retorna bool, y esto me devuelve, para cada elemento lo aplique y me genera una nueva colección con los que cumplan las condiciones, ¿no? Con eso, para que vean que
usos típicos.
El otro uso que tenía intencionalmente en mi singular, sobre todo las más rituales para los callbacks de que escuchan los eventos. ¿Sí? Uno tiene un botón, el evento un clic, pues uno le asigna un delegado, entonces para atrapar el evento y poner todo. ¿Sí? 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 Bueno. ¿Sí? 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 ¿Te parece la ficha de genial? Porque después te gusta la parte de... Que se lea. Pero bueno, vamos a ver. Que se lee. Va a exactamente permiten a cualquier cosa tener un tipo parametrizable. Así, o sea, un template. Así, dice claramente, como aquí nomás, nosotros le damos una clase con un tipo T y el centro de toda la declaración de la clase donde teníamos T, el compilador, el tipo de compilación, podemos reemplazarlo el tipo por lo que se nosotros declaramos. Entonces, por ejemplo, tenemos. Tenemos declarado esto, ¿sí? Y después decimos. Ahí, ¿sí? Esto quiere decir que todo lo que hayamos puesto, o sea, dentro de la clase, ahora se va tratando por el tipo entero, ¿sí? Con respecto a su normal, la única diferencia la tiene en la misma forma que su normal. Uno le aplica, la diferencia es que cuando se traduce todo el intermedio, el tipo es un parámetro que le agrega las funciones, ¿sí? O al medio o a las clases. No es que, por ejemplo, si usted hizo una A con I, A con string, se generan dos copias. El byte puede ser el mismo, que el compilador le agrega un tipo que el iluminador ya virtual tiene que pagar un extra para hacer un rastreador. Bueno, esto se utiliza mucho para colecciones, ¿sí? Porque por ejemplo, antes de lo que notaba, lo tenía que ver al principio, era que las colecciones solamente podían tener dos. Entonces, ¿qué pasaba? Si uno le metía cualquier cosa, cuando la sacaba tenía que borrarse si lo que había metido para hacer esta estrictamente. La idea de Federic es tapar este posible error de que el usuario hace una cosa que encaja un caso que no le va y detectar el tiempo de compilación. Es decir, o sea, meter más restricciones al lenguaje. Bueno, cualquier ejemplo es respecto a la potencialidad para otra pequeña, ya sea en clases, en interfaces, en métodos, en delegados, ¿sí? Cualquier cosa que está en Flex, lo que ven. Y después existe uno le puede decir una restricción sobre los tipos. ¿Sí? Yo podría decir que,
por ejemplo, yo podría decir que, bueno, que cualquier, yo puedo usar cualquier cosa acá que implementa cierta interfaz. ¿Sí? Eso se usa para restringir el usuario dentro del código. Tengo que
dejar un método get, yo le puedo decir al compilador que, bueno, tiene una cosa que alguien le pone un tipo que no lo soporte al método. O sea, seguir apretando las puertas para que el programador no haga nada. Bueno, ¿entendemos un momento final? Bueno, este es el problema de la tarde con la idea. Bueno, ya hemos hablado con la universidad. ¿Qué es? Tengo la tarde de cambio. Bueno, este que yo he dicho, mirá, que podríamos usar el operador con 80 sobre la clase. Sí, lo digo. Bueno. Este es variado de idea de estar en la parte anterior, pero bueno, se lo tiró todo de modo. El operador implícito. Lo que permite el operador implícito
es simplificar la creación de objetos. O sea, en realidad es que asunto sintáctico, ¿no? Por ejemplo, nosotros por lo general podemos poner string s igual a hola. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no podríamos poner mi clase? ¿Sí? ¿Por qué no tener esto y tener forma fácil de inicializar si tenés que hacer el mi clase A igual a que mi clase ahora? ¿No? El operador implícito en principio sirve para eso.
Otro uso que tiene el operador implícito es para hacer la acción automática. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una clase, la quiero poder cargar a flow sin tener que llamar un método un flow. Se puede quedar más un operador implícito que hace desde mi clase a flow. Y adentro le pongo el código de cómo se hace bien. De esa forma puedo hacer asignaciones entre tipos sin tener que andar llamando métodos. Un operador puede hacer un asentáculo para que quede más difícil el código. Como todos los operadores de los operadores son estáticos, sintaxis es public static, implicit operator, el tipo de retorno y el tipo de ecuación de cierre y cuándo vamos a rastrear. Bueno, ¿cómo podemos hacer este contexto? Lo único que hace es que tiene que llegar a la base donde se pone el chip. Bien. Bueno, acá me van a matar porque si la clase molea de 1, 2, 2. No tenía, me acaba de dar una clase que no se llama.
Vamos a trabajar en el caso.
Bueno, tiene una clase moneda, ¿sí? Que tiene dos atributos. El símbolo de un string, que sería el símbolo de C, lo que sea, y acá lo puse el público para escribir menos, ¿sí? Y el valor de la moneda. Un constructo que inicializa con el símbolo de la moneda y dos operadores implícitos. El primer operador implícito lo que me hace es, a partir de un valor flow, le genera una instancia de moneda. ¿Cómo hace esto? Bueno, agarra, pone por default, asume que bueno, por default el tipo es peso, entonces crea una moneda con peso y el valor que me pasa. Y entonces, ¿qué sería el otro requisito para hacer una asignación de una moneda en una variable de tipo flow? Bueno, yo me acabo de retorno en la instancia del segundo valor. Y otra vez, yo de afuera, como yo creando un método, me instalo a mano. Bueno, yo estoy lo sobrecargo para imprimir un bonito. ¿Y cómo se usa esto? Bueno, primero tenemos la moneda, explícitamente, también lo que hago, ¿sí? Entonces le digo, bueno, le digo, voy a crear una moneda que tengo en dólares de 12. ¿Sí? Dale, entonces le pongo la S, si le saco la S me combina. ¿Sí? La idea es que me dice, bueno, ahora creo una moneda 2 asignando el número 123. Directamente. ¿Sí? Después, ¿qué hago? A un club S le asigno la matriz en la moneda de dinero. ¿Sí? Pues ahí va a hacer la conversión. Si no vemos esto, nos tendría que dar. El M1 que representa sería símbolo valor, que sería 12 dólares. M2 debería ser 123 con 3 pesos y F debería ser 123.
No, no, no. Sí. Entonces, se le uno como para un lado y el otro para el otro.
Sí.
¿Cuál sería el
bueno, ¿qué tiene que hablar de la asignación? En este caso.
En este caso, porque el flow no tiene uno de estos para recibir de moneda.
Pero porque si el flow tuviera algo para
recibir de moneda.
Y conozco el caso, por ejemplo, de un flow que cuando tenés el operador más, en los dos lados, para recibir moneda. Bueno, corremos el flow, que nos da 12 dólares, 123,3 y 123,8. No, es para darle más un poquito de sintaxis cómoda al lenguaje. ¿Sí? A usar un poquito para que no ocultar la felicidad. Aquí en la rueda. ¿Qué hace espacial? ¿No? Bueno, ¿qué es una clase espacial? ¿Qué es lo que es? Sí, además, hay muchas que tienen mucho azul. Pero mucho. Es la interfaz espacial que tiene. Considerando usarlo, conoce a qué se refiere conmigo. Bueno, ¿cuál es la idea de hacer el parcial? Es decir, bueno, si alguien hace un programa, tiene un archivo con todas sus clases, su declaración, de quién es ella, y que no se incrementa todo el código. Bueno, entonces, si alguien se le pone a decir, ¿por qué eso no lo separamos en un archivo? ¿Sí? No incrementamos las clases con dos partes diferentes. Y eso es lo que hace las clases parciales. Uno va a una clase, con la clase de reciclar con el parcial de clase. Le pone el nombre y le pone la interfaz que tiene que implementar el archivo. Le pone el otro archivo, donde puede hacer lo mismo, y entonces compilado la cuenta, la compila. ¿Sí? No tiene mucho más que hacer lo que es. ¿Sí? ¿Cuál es el caso donde se usa? Este ejemplo de los únicos que se usan, pero ahora es el ejemplo de Visto, son los de Microsoft, para el tema de el registro de estudio cuando se genera con drag and drop las ventanitas. Lo que hace es crear un parcial con el código generado y una clase parcial con los formas vacíos para que lo pongas en código. De esa forma trabajan el tema de andar parciando código y saber qué parte puede entrar y qué parte no. ¿Sí? No sé, yo puse porque me partía el acceso de que puedes cortar una clase de mitad. ¿Se entiende cuál es el concepto? Y una cosa, bueno, una parte de HTML también se usa para separar la parte de la vista de la parte de los
códigos. Sí, se usa mucho
en el
código. Hay una parte que quería explicar de que lo podemos tocar, está como más fácil, lo que tocamos en la
base. Vamos, lo ponemos en la página. Vale, pero es como para este
código.
Bueno, sigue la reflexión, como que si declaraste que vas poniendo el caso en una de las otras clases, la tienes que implementar en esa, no la puedes implementar en la otra, ¿sí? La otra que está en la otra cruzada.
Y después quiero poner...
¿No? Muy bien. Los usos para presentar el generativo y ya estamos. Bueno. Como verás, yo me quiero hacer el táctico y no le ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos? Creo que eso es lo que teníamos. Por un lado teníamos interfaces, por un lado teníamos clases que se manejaban por referencias a las instancias, y por otro lado que teníamos tipos que se manejaban haciendo copias de valor bit-a-bit. Como no tengo una referencia, sino tengo un valor guardado en un lado, ese valor no puede ser nulo. Solo puedo poner int a igual a nulo. ¿Sí? No es válido porque nulo no es un valor, es una referencia a nada. Bueno, entonces, ¿qué pasa si nosotros en algún momento queremos saber
así. Si yo declaro in A, yo quiero saber si fue inicializado por alguien alguna vez. ¿Sí? En principio, tengo un valor de false, ¿sí? Todos los valores tienen un valor de false, que creo para mí cero, ¿sí? Pero yo quiero saber si el usuario la inicializó alguna vez, ¿sí? Supongamos que yo hago un A, tengo una conexión a una base de datos que me le paso algo dado y en algún momento quiero saber si esto fue asignado algún valor válido, ¿sí? Y no, que no sea el default. Bueno, eso no lo podíamos hacer. Teníamos que tener otra variable, una booleana que nos diga si esto era false, si alguien había inicializado la variable, si lo chequeo por separado. Bueno, en .NET 2 agregan el nulado de type, que es una interfaz básicamente, que tiene dos métodos, uno que pregunta si se le asignó algún valor y otra si no. Y lo que crearon fue un atajo para escribir esto, que es una porquería, ¿sí? Es el signo de pregunta feo de eso, ¿sí? Entonces, cuando yo escribo in signo de pregunta, el compilador después automáticamente me reemplaza el signo de pregunta por la declaración de por el tipo de interfaz. Bueno, para empezar, esto es una porquería porque ya el operador signo de pregunta es el operador ternario, ¿sí? Y el segundo problema que tiene el in, si cuando tenés 300 líneas de código, ves un signo de pregunta entre todo el código, es casi imposible. ¿Sí? Complica. Bueno. Bueno, digamos, es una interfaz que tiene un par de métodos locos y nada, ¿sí? Y esta es una sintaxis para escribirlo más corto. Bien, ¿qué es lo que se introduce a nivel del lenguaje? Es un operador, como yo te dije, el operador signo de pregunta. O sea, las tiene marrando, no solamente las marran a veces, sino que tiene marrando. ¿Qué sirve el operador? ¿De qué sirve este operador? ¿Sí? Este operador no es de C#, ¿no? No es de máquina virtual. Bueno, como dice ahí, es para hacer un if sobre si hay nulo o no. ¿Sí? Básicamente el A, signo de pregunta, se puede traducir ahí como if A punto casual, B igual a, si no, B igual a C, asignando el valor que esté a la derecha. Otra forma de escribir esto depende del contexto. Supongamos que tenemos una referencia en clase. ¿Sí? Inicialmente estaría el mismo, no funciona. ¿Sí? Yo puedo preguntar si hay aquí, si no pregunta. ¿Sí? Yo podría preguntar algo así. Y esto es un mismo. Bien. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Supongamos que esto viene de mucho más arriba. ¿Sí? Entonces yo estoy diciendo, con esto que quiero hacer, estoy diciendo, bueno, si X no fue inicializado, bueno, en T asigname una clase por default. Entonces, si por ejemplo después sigo trabajando con la clase por default. ¿Sí? Y esto se traduciría. ¿Sí? Se ve que es un operador ternario de fondo.
Bueno. Es una cosa que me en el fin de la en realidad, la lo único que lo va a como tal, no toca nada. Es que es más que tiene dos consigo que hace la gente que tiene que este tamaño, forma, nombre, más fuerte, más chico. En la tanto la está marcando porque van a por todos los que van a escribir el cinturón de 1.0, pues la sí, o sea, el cinturón de 1.0 entra contratos para funciones, en clase, para poder configurar un convenio con ustedes. Transacciones lambda. Ya en el de escritorio sí, y otros no. Porque si sabemos que el problema de algunas cosas, va a estar a soportarlo en el código también. Y esto tiene un par de cosas de bueno, hay un par de lenguajes para que sabe que Sharp, Sharp, y lo que va más, y sabe que hay investigaciones, estamos para implementar y que estamos usando la
y es una gran zona que podría decir archivo de familia.
Aunque ahora mismo acá, ¿eh? 1.1
de 1.1 de 2.1
y la 2.0
y la 2.0 y
3. Y 4. Y si piensa en la red,
yo que me acuerdo que yo estuve contestando que era justo de lenguaje, no de músculo. Yo me acuerdo que la gente que me gusta, o sea, hay mucha gente que viene de Java y todo en .NET. Los amigos que yo no conozco en .NET, y son los generales, y son algo loco, ¿no? Yo van a matormente me tienen que hacer un dinero porque no la tesis y va con .NET. Claro, pero es que tú eres una parte del estándar de la ESMA. O sea, eso es un proceso automático que es lo que tiene lo que tiene que hacer con eso. Los mexicanos, esos ciudadanos, que saben como lenguaje, que es una de las ESMA, porque así son los estándares, que están para leer, y el otro es la plataforma, que define el bytecode, cómo se ejecuta, y cuál es la librería de clases base que tiene que soportar con el mismo implementador. El main-face system, el system integration, el remoting, el remoting que es la parte de la clase de la clase, el de la clase de la clase de la clase, y bueno, y todo lo demás. Todo lo demás que es. Todas las clases de Netflix. Después de eso, hay que tener un problema de Microsoft, un motor, un problema de Microsoft, todos los módulos de Active Directory con problemas de Microsoft y Microsoft lo que quiere, y de hecho hasta por ahí siquiera tendría por qué poder implementar un sistema de este. Por ahora Microsoft de todo lo que el mono le va copiando, le va copiando para la compatibilidad. Microsoft no dice nada al día de mañana, que podría venir a alguien y pedir que lo saquen, cobrarse y lo que quieran hacer. Y ahí está dando el Nobel con Microsoft en un sitio y no ven. Como no puedo entender, bueno, va a ser un propio juego con un nuevo lenguaje.
No,
claro.
¿Hay
un...? No, solamente para ti. Por eso estaba en el lugar de design. Solamente para ti. Lo que necesitas es clase, que le hable object, y después... Interprendedor. Intención hereda de System.WaterSize, que es un tipo. ¿Sí? Igual hay que hacer una pregunta como el Google y con Python, que la libertad en realidad después de tener el programa, se puede llegar a septiembre. Claro, yo sé que, por ejemplo, yo creo que es un material de complejo, cuando hace un material de complejo, porque es el tipo con quien. Es un detalle public true y se lo hace con el tipo. Voy a hacer una pregunta para que no se quede complicado. Pero bueno, esta es la cuestión, bueno, que no tiene mucha magia y eso es importante ver cómo, por ejemplo, también un lenguaje que no sabía que se puede hacer con ellos, pero alguna cultura de sintaxis, se puede jugar peor. ¿Cómo se puede iniciar el programa? Confundiendo, cuando yo tengo la última pregunta, es que ya todo el mundo que el programaba con el ordenador de radio estaba acostumbrado a leer la última pregunta y ver qué pasaba. Bueno, y era como el espíritu de la charla, ¿no? Como los lenguajes pueden ayudar a entrar. Yo solo eso, ¿sabes qué hace más? ¿Sabes? ¿Cómo es? Bueno, ahora estamos hablando de la charla. Bueno, esta es la parte fácil. En Google es un modelo que también teníamos una interfaz que se llamaba Intreso, y de la cual nosotros fabricamos una versión, teníamos que crearnos una clase. Un tema de Helper que intenta cómo recortarlo. ¿Sí? Y alguna vez que uno lo mostraba, cuando yo tengo una raíz, le pido que se mande el derecho, se me vuelve el iterador. Yo con el iterador voy recomiendo la colección. Bien, este iterador se me devuelve, ¿sí? Prefiero que venga en el papel de algoritmo 3. Este iterador tiene un montón, no ha realizado de los casos, ¿no? Que tiene la raíz interna, que lo decía Lincho cuando él habló de. El strong new, que quería meter una variable entera en la distancia, ¿sí? Bueno, hace justamente eso. Sabe que yo voy a poner elementos, entra en la función esta, abajo, y sale de la función. ¿Sí? Es un iterador distinto más. Entonces, ¿qué me va a tener esto? Bueno, que yo tengo que implementar mi clase de colección, todos los métodos de la colección, y además tengo que implementarme el liberador, ¿sí? Porque son dos clases mínimas que tenemos que ver. Dando posible a mi punto de error, yo puedo dar un mal integrador, lo puedo pasar del tamaño de donde estoy informal y por ese tipo de error. ¿Sí? El camino de error, básicamente lo que hace es implementar bien grave y el integrador con el primer recuerdo, que toma el interfaz bien grave, implementa los dos tres recursos que ponga el interfaz, resolvería el problema.
Es algo de como el.
El segundo, lo que hace es que en algún momento yo quiero ir a la mitad del recorrido y por alguna razón quiero abortar todo, el rey directamente hace que se termine el ciclo y no me lo puedo llamar. La próxima vez que quiera empezar, va a empezar el ciclo. ¿Sí? Había encontrado un ejemplo muy bonito para hacer cobertinas con estos dos, pero no me dio para explicarlo ni para entenderlo solo, porque no. Lo que veía lo que decía estaba, bueno, en algún momento se iba a acercar, se iba a mover culo, se iba a escuchar, se iba a acercar, se iba a un break para que la próxima vez como una estaba desde el principio.
No sé qué pregunta. Y después de un cambio, y vos por lo menos cuando volvés a llamar a arrancar de ahí. Pero cuando vos le decís que cuando lo volvés a llamar, el tipo arranca
de ahí. En realidad, cuando lo volvés a llamar, vos vas a meter donde,
cuando vos vas a meter donde, arranca de ahí, vos me recorres pasar un valor.
No, 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 no,
no, la primera vez que lo llamás, la primera vez que lo pedís,
pues, vamos a ver cómo pasar una línea. Y acabo de leer, ¿eh? Sí, 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 sí,
pero en cada vez,
tú no puedes pasar una línea, ¿no? Bueno, no, 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 no. Y que a partir de eso pueden
hacer su rutina. Claro, no, esto es un lugar muy limitado. Es un par de cosas tipo como rutina que llego hasta casa, lo ejecuto hasta acá, vuelvo y después de vez puedo volver acá, desde el principio.
Porque era dejar, porque yo usaba la de cacho, porque el problema es el rey, que tenía una gestión. Entonces, agarrar la gestión para volver a empezar a hacer ese método y así una especie de rutina muy simple, pero agradable.
Bien.
Bueno, vamos a ver cómo crear todo el número natural,
entonces. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos acá? Bueno, acá viene el tema del retorno. Siempre que vamos a usar un yield, yield,
yield to,
tenemos que el tipo que vamos a devolver siempre es un numerator. ¿Sí? Un numerator para funciones es una clase que sabe generar cosas. Y básicamente tiene dos métodos, que es el mutilate, que se va moviendo al siguiente elemento, y el curl para agarrar el actual, ¿sí? Lo separa en dos métodos. Bien, entonces, ¿qué define? Define un método natural, que le paso un x para decirme de cuál quiero empezar, porque quiero los naturales a partir de números, y después simplemente lo que hago, en realidad yo paso un while true, ahora lo vamos a ver, o no. Sí, después tengo el truco, ¿no? Bueno, ahora lo vemos en el código, creo que lo tenía bien. Bueno, la idea es que yo voy a tener un principio un while true y voy a ir devolviendo de a uno los números enteros. Entonces, cuando yo lo voy a estar recorriendo, me va a ir imprimiendo.
Vamos a ver
el
ejemplo, porque acá tenemos que llamar el código. Bien. ¿Cuál es la idea de esto? Yo tengo un while true y dentro del true tengo un retardo para que voy devolviendo x más más. Vamos a hacer una multiplicación acá para que se vean lo de que siempre vuelvan. Justo lo que viene después del pibe de estos dos. Bien. ¿Cómo funciona esto? Declaro una variable de que es el tipo de derecho y la asigno en la clave de 1. Imprimo un texto que dice que yo tengo todos los naturales y hago un green line para que el programa se pare. ¿Cuál es el chiste acá? Que por más que yo sumo el yo en este tengo todo el natural. Nadie se lo puede discutir. ¿Sí? Eso es algo. Bueno, no le entro todo porque mi entero no es de presión infinita porque no da un pero bueno, creo que lo entero que puedo. No, yo lo tengo que hacer esto. Bueno, entonces, ¿cuál es el chiste? Y vos me acusás, bueno, yo me lo hacía, bueno, está. Yo lo tengo, no dije, me pase. Ah, no, 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 es una. Bien, bueno, ¿sí? Bueno, esto viene del lado de la parte de función expresora, que es muy simple, simulada, sino de nuestra función expresora. Entonces, la idea es que, como habíamos visto antes, ¿por qué en el Q no hace mi consumo en Q? Sí, a lo mejor, lo voy a preguntar. Sí, yo voy a preguntar, y mi medida es el Q.
Ah, ya tengo.
Bueno, está bien.
¿Por qué lo que está bajando? Oh, bueno,
va retomando todos los valores de los otros primos. Ellos la dicen, bueno, una cama dice todos los primos, y después la dama dice, bueno, a ver, de la lista que queda, toma recursivamente para que busque todos los primos, ¿no? Bueno. ¿Para qué sirve el funcionario? El funcionario es mi función de filtrado, ¿sí? Que lo que hace es itera sobre toda la lista que me dieron y saca los que son múltiplos míos. ¿Sí? Por eso lo que hace es, mientras lo que me pasa es el elemento, sí, el, si no es múltiplo, lo retorno. Si hace múltiplo, lo transfiero y informo. Con esto lo que le voy a decir es, digamos, que si bueno. La primera, vamos a ver cómo sería esto. La primera llamada entraría acá. Supongamos que me llaman al SIL. Entonces quiero obtener el primero. Bien, quiero obtener el primero, ¿qué hace? Dice hacer x.gencurrent y retorna este. ¿Sí? Imprime el 2. Cuando me piden el siguiente primo, como acá había, pues, había retornado por acá, lo estoy ejecutando por acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que, para todos los elementos de esta lista, ¿sí? Retorno el elemento de... Ah, ya lo perdí.
De la primera lista.
Claro. Claro, hago la función de la primera lista y obtengo esto, ¿sí? Digamos, hago la función, en realidad no lo hace en el momento, sino que lo va a ir haciendo a medida que lo necesite. Entonces, bueno, y ahora, sobre esta lista ya me vuelvo a la función recursivamente. Todo lo que me devuelva lo voy retornando. ¿Sí? Por recursividad. Bueno, y con esa fórmula podría calcular los infinitos números primos que tenemos.
Vamos al último de la fuera. Bien, agarro y llamo a la función de SIL y le digo, le paso la primera, el primer conjunto de números que es los naturales a partir del 2. ¿Sí? Bueno, acá yo pienso así porque para poder usar 10, no podría estar un for each. For each. Número de primo, imprimirlo todo, hasta que primera máquina. Entonces, maestro, según cuál es el primero, primero, para que no pida la versión. ¿Sí? Ahí está calculado los primeros 10 primos. ¿Sí? Y veremos cómo está la máquina. Sí, yo voy a ver. Tengo que hacer un poco. No falta final. Para ir a la primero primo. ¿Sí? Ah, voy a ver cuánto tenemos ahí. Vamos, ¿sí? Bueno, y ahí tengo otro primo. Así como esto, podría seguir preguntándole por primo para ver. O usar alguna clase de inventarín, usar alguna clase de selección arbitraria, y ahí sí puedo terminar. Mientras tenga más para poner un número primo, voy a poner mi tiempo para generar un primo, y ahora me prenda el cuento de cuánto tiempo para un primo nuevo.
Esto,
junto con el otro, es una clase de un clase de negocio, para un premio de importancia. ¿Sí? Bueno, esto es todo ahora, la lección. Vamos a traer unos ejemplos de Python y van a ver lo bonito que tenga implementar con Python. ¿Sí? Bueno, estamos viendo una cuestión de cómo está la estructura del lenguaje, de opera, cómo es su gen, este que es lo que vamos a hacer la función. No, por un poco de podría hablar, uno puede terminar viendo y no es tan terrible, ¿no? Pero una construcción de lenguaje, la serie de Python, pero no complicada, está bien
copado.
No, bueno, sino un modo para mí mismo que es la idea.
Sin embargo, todavía no se hace la mejor
receta de importar a los Claro, sí, igual, la parte que la tengo en la llamada de Polish, en el portador de su gente. Pero bueno, se puede hacer una función muy completa. Nunca va a ser útil, ¿no? Porque para cambiar el IVA de un precio de uso. Bien, forma ya. Bueno, la cláusula dice: el mismo indefensible es un entorno válido para una opinión estándar determinada. ¿Sí? Cuando uno usa el using, tenemos, cuando se creamos la cláusula de using, uno construye un objeto y el objeto automáticamente se elimina cuando termina el bloque.
A ver, vamos a ver cómo se pide esto.
Me voy escribiendo.
Por suerte, ahora para menos hace todo lo que me pide. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a usar A del tipo M, lo creamos y todo. Lo que estamos buscando con esto es que cuando nosotros salgamos del bloque, que lleguemos a esa altura, esto automáticamente se libere. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace en realidad? Lo que se hace se llama el método dispose automáticamente. ¿Sí? ¿Esto para qué se usa? Porque ¿cuál es el problema? Nosotros como las clases son manejadas por el lado del selector, no tenemos forma de saber cuándo se destruye un objeto. O sea, no tenemos de instructor. Muchas veces las cosas que hacemos utilizan recursos que tenemos que liberar. Abrir un archivo, una conexión de red, una conexión a una base de datos, ¿sí? Entonces, para evitar tener que andar recordando que acá hay que cerrar, uno lo único que tiene que hacer es, la clase M tiene como dice ahí, implementar la interfaz disposable, ¿sí? Que nos obliga a implementar el método dispose. Y después cuando la cláusula using, automáticamente cada vez que se termina la cláusula, el dispose se llama automáticamente. ¿Sí?
Se llama el instrumento.
¿Cómo?
Se llama el instrumento.
No, se llama en ese momento. Después el objeto se puede destruir después. Sí, es un dispose, o sea, es un liberado. O sea, en realidad no se destruye el objeto. Lo que hace es, se llama este método, y vos en ese método tenés que, por ejemplo, si sos una clase de archivo, cerrar el archivo. ¿Sí? Bueno, esto que tiene cosas, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, si acá ocurre una excepción, pues la excepción sale directamente del método y se va. ¿Sí? Entonces, en vez de, por ejemplo, usar un try catch finally, o por ejemplo, si tenemos una excepción que pueda ocurrir que no estaba contemplada, el objeto se libera siempre. ¿Sí? Porque salir con una excepción es terminar el bloque, la cláusula using, y se va a liberar igual. Esto es para libertar, por ejemplo, que yo como los programadores de Martín, que ponían en el mail, ponían try, catch, cualquier cosa.
¿Tiene alguna manera de
verificar
esto?
No. No lo tengo para nada. O sea, se llama y bueno, uno se tiene que hacer un problema. En ese sentido sería útil, porque hay veces que por ahí tenés que decidir nada. Sí, por eso también lo verifiqué cuando vi igual. Se llama Polo, lo puse ahí para que se vean qué es lo que se llama. ¿Sí? Lo pongo como comentario. ¿Sí? Después de la llave, automáticamente, antes de hacer cualquier otra cosa, se llama dispose y después se viene. Acá podemos tener múltiples instancias de M, si podríamos crear A y acá poner coma, B igual a new M. Lo que no se puede hacer es mezclar clases. No podemos crear una clase de A y después una clase de B, no sé por qué. Restricción de lenguaje. Sí, no lo digo que consideramos, pero a mí me gustaba hacer el paso más lento. Sí, los using se pueden aliar con la restricción. Por ejemplo, un ejemplo típico es el de la base de datos. Entonces, using, connection, igual a new connection, while using, igual, y adentro igual a present using, get row. Entonces, digamos, después los tampoco están liberando automáticamente. O sea, ¿cómo es la base de datos? Primero se conecta, haces un query, y después para cada resultado, pedís los resultados que tienen la base. Entonces, para no tener que andar liberando los
recursos.
Llegamos con esto, se libera el objeto. Para que pasa un dentro del objeto, tenés que cerrar el recurso. Tenés una opción abierta. No puedes esperar que grabar con esto hasta que se mate. De hecho, no te enterás,
no
tenés descrito.
No
te enterás, no te concentras en lo que vamos a
morir.
No tener descrito.
Pero la conexión no
va a estar con el top. Hola, puedes poner el top, lo tenés encapsulado del otro objeto, no puedes estar dentro del top.
Si tenés el top, eso es el top del medio, tenés al lado de la pareja. Todo claro,
eso
es
otra cosa que
puede salir. ¿Esto te evidencia toda la función?
No, no, si salís por una excepción también se llama el
punto, pero se lo cobra. No, no, cuando te vas a la llave, se llama el info. ¿Y el info es una excepción?
No, seguramente hará el info, ahora no, debe hacer el info para poder meter. Es normal, cuando sale una excepción, vos no estás manejando, la pasas para afuera, hasta que llegas a la y el baño la maneja. Lo que pasa es una excepción de cómo te va a lograr. Le llega main, si el main no la, tampoco la maneja, la máquina actual nadie maneja esto, me cuento. Pero ya
me digo que cuando tenés una excepción adentro de un caso, vas a tener una excepción adentro de este, y si tiene excepción, y también que la aparece la excepción de la
excepción. Bien, vamos a dar el ejercito. Bueno, ahí acá lo había puesto, ¿sí? El enter al using es para el objeto es el constructor, donde yo le puedo pasar lo que quiera. Y el dispo es el método que estamos mandando más tarde, que no le puedo pasar nada.
No se mira el error. Bueno. ¿Qué es lo que dice? Bueno, tengo una clase de recursos, ¿sí? Una clase de recursos, ¿sí? Que recibe un string con un no con el nombre que va a tener. Un tiempo que va a dormir, lanza un thread, que el thread básicamente es decir, bueno, el thread es el resultante de todas partes, el thread se queda en un ciclo infinito, imprimiendo su nombre, imprimiendo un poquito, ¿sí? Y el dispose lo que hace es ahorrar el thread, ¿sí? De manera de decir, es un más global, y tarda mucho, solo voy a tener el duty que pide que lo va a ahorrar, ¿sí? ¿Cómo se usa? Bueno. Hago un muting, creo dos recursos, uno con la etiqueta 1, el filo 2, este va a 500 milisegundos y el otro va a 1200, ¿sí? El 3 de spam va a esperar 3 segundos y después de 3 segundos va a salir. Cuando va a salir, significa que va a matar, a liberar, a tomar todos los recursos, entonces los 3 que tenían moviendo por ahí se van a guardar y lo van a quedar así. Y le damos esto. Pero además, lo que me ha dado es saltaría el listing y se le enviaría a los otros. ¿Sí? No es mucho más que nada. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, no.
¿Duda?
Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es que simplemente pongo un bloque entre llaves y adentro de un? Un bloque de si el listing, igual que no es, en realidad yo lo voy escribiendo, hago llave y ahí pongo algo en el primer y después lo llave. De modo que algo de mí cuando yo salgo de la hago un bloque, pero no, lo que te va a pasar ahí es que A muere para cada vez con igual. Es decir, el que en algún momento tiene la facultad de por liberar el coste de memoria.
Cuando
el gran efecto
se lo
lleva
a hacer el
dispose, pero... No, no hace el dispose, porque la realidad del dispose lo hace la manera de mejor, porque está dejando la luz. ¿Sí? Entonces cuando se compila, se pone, y al final es que va a hacer el dispose. O en el caso de gestión, lo que es normal, lo que no sabe es que el gran efecto no tiene forma de hacer. El gran efecto no es normal. Lo que no sabe es que la realidad del dispose, de alguna forma, lo que hace es modificar y llegar. Bueno, la forma de frente es un poquito muy por arriba, por ejemplo, medio. Entonces, no tiene mucho sentido porque básicamente tengo todas clases, es básicamente saber cómo se van los métodos, porque qué atributos y lo que tiene para poder. ¿Cuál es la idea del reflexion? Lo mismo que el reflexion. ¿Lo dije bien, Mario?
La idea es que nosotros podemos hablar cualquier instancia y preguntarle qué nos atiende. ¿Sí? A esta cosa que yo le pregunté, le puedo decir, bueno, le puedo decir como tal, y digo, bueno, ¿sabes qué me va a hacer? Me lo estoy preguntando en este caso a mí. ¿Sí? Type O me devuelve instancias del tipo que representa bien. ¿Sí? Todas las instancias serían de type. Todos los tipos serían de type. Que tienen la estructura de, interna de la clase. Bueno, aquí le puedo pedir los métodos, a los métodos les puedo reforzar, les puedo pedir el nombre, después les puedo instanciar, primero si tienen un método invoke, yo podría agarrar uno de los métodos de la lista de terminal de vuelve, decirle que invoco, con esta instancia y con estos parámetros. ¿Sí? Si algo no funciona bien, como que la cantidad de parámetros que le pasé yo, el método invoke, como más la resolución, bueno, yo creo que puedo responder con eso, no puedo modificar en ningún momento nada. De hecho, creo que todas las pruebas como análisis privadas, no lo puedo modificar. No hay ninguna solución. Lo que sí hay es un módulo para mono, que se llama SETI, que nos permite cargar toda la información esta, con una clase un poco más cómoda de manejar, modificarla, hacer lo que quiere y volver a escribir Python con este modificado. Después de Python, se lo puedo cargar con Fly. Y es un Python. El claro, entonces yo puedo, lo puedo hacer, pero tengo que llevar a y lo que llevo a cabo, después lo pongo en la contraria y por eso lo pongo en el nuevo ahí. Bueno, parece que la gente mono es un par de cosas muy interesantes para hacer el análisis de código y la presentación. Mira, cuando viene el proyecto, vamos a ver si puedo hablar. No voy a hablar mucho de esto porque está fuera del traigo y no quiere hacerlo. Bueno, entonces te confieso que aquí agarro el igual, simplemente a la. A la instancia, a la pido con Python, con el pido el tipo, así me voy a la instancia. A la instancia le pregunto qué métodos tiene ahí y me devuelve una red. Recorre la red y decimos todos los métodos que tiene ahí. ¿Sí? Entonces, yo tengo todos los métodos que tiene ahí son 12. Y si el método estaba con Python, equal, transco, con Python, equal, por arte por rato de toda la sobrecarga de todas las redefiniciones de todos los computadores, de todos los métodos. Bueno, hay que meterlo. Eso es lo que parece que tiene. O sea, es que cambia el biotipo blanco. Uno es el puro string. Depende cuál es el nombre, el color de ojos. Bueno, ¿qué podría hacer? Yo podría armar el nombre, le podría contar cuántos parámetros tiene cada método, ¿sí? Es decir, yo con esto podría generar un número de código. ¿Sí? Recorriendo eso. Y de hecho, lo puedo hacer con cualquier cosa en el estudio de mágica, ¿sí? Porque no está preocupado, nada. Si uno puede hacer algo de mágica, lo puede implementar la función y así. Le convence que está por abajo. ¿Sí? En realidad no es algo de que más con el aspecto de leer, que dice que no lo puedo hacer y que se va a enterar que no está con vos. Por eso no es más o menos. Bueno, y de hecho, por ejemplo, con todos los que nos han hecho el trabajo de Nobel, te dicen, excluyente y nunca haber visto el código de largo de mano. Para que no sea que el tiempo legal de ahí, no está con los de fotos. Bien, vamos a traer el artículo de esto, ¿no? Un serializador hay que tener una joda, ¿sí? Y con los sábados que hacemos, necesitamos un punto. Bueno, ¿cuál es la idea? Vamos a recibir una instancia, ¿sí? Un object cualquiera. A este object le vamos a pedir el tipo, le vamos a preguntar que los miembros, que nosotros estamos hablando, vamos a pedir de todos, privados, públicos, tácticos, chatos, cualquier cosa. Le preguntamos el nombre de la clase y le pedimos un índice que se mueve con todos. Bueno, yo me traeré los objetos propios como para tener algo un poco más de mostrar que lo que digamos todos también se puede usar los objetos. ¿Sí? Voy a hablar de la segunda que tiene tres tipos primitivos. Y la lección bonita es. Bueno, el tipo XML que le pasamos una instancia de Google o le pasamos el string hola. ¿Sí? Así básicamente el string hola se le va a convertir en parte de la. ¿Qué hacemos con esto? Lo primero que hacemos es leer. Bueno, lo primero que hacemos es le pedimos al arquero que nos dé su tipo. Ya hay una instancia que tiene toda la información sobre el archivo. Hay una pelea de ocho. Yo ya saben que podría pedir que me dé su padre, que me dé pedir sus cosas a tal su mismo, ¿no? Porque saber qué funciona el método tiene tal y no lo tal. Y así toda la vida. Bueno, en este caso yo voy a usar el método de 100, ¿sí? Y el 100 que siempre me trae las cosas que son propiedades. Y eso que vos lo que decías todo aquí, que me trae cada uno de todos. Bueno, a el 100 se le puedo pedir muchas cosas. A el 100 son todas las clases, no son todas las más. Yo le puedo decir, bueno, dame la especial pública, la especial de instancia, las que no restancias. Las que están solamente declaradas, las que no son públicas, son repetidas. ¿Sí? Yo le acuerdo que tiene concreto, adentro. Bueno, imprimo el tag del nombre, del ingeniero, recorro todo el listo y pongo el par. Pongo acá el nombre y el valor en un key del ingeniero. Cierro el tag y termino. ¿Cómo te diría esto? Bueno, hay que comprobar. Bueno, inicialmente podemos ver cómo puedo valores por ejemplo, de los tipos. ¿Sí? Cuando yo dije New York, yo no me puedo comprobar nada. El flow y el int, el intento de juego, el string es la intención de un string nativo. Bueno, después podemos ver todas las poderías que tiene string adentro. ¿Sí? String adentro que tiene un compare get, compare get, compare variable. Eso es lo más probable que sea el constante. ¿Sí? Y yo le pregunto exactamente qué, si también es una constante de tipo entero, usado mal. Desde un parámetro interno. Bueno, ¿cuál es el length? 4. ¿Cuál es el carácter de los que invita? Ahora sí, la hola 1. ¿Era la 1?
Hola.
Ahora, vamos. Bien. ¿Cuánto está vacío? Y después estamos. Bueno. Ya, eso es lo que tiene aquí. ¿Sí? Podríamos elegir un tipo más complejo y la finalidad podría ser más bastante que el interno.
¿Es lo
que más probable que me diga que tengo un objeto que se llame. Lo más probable es que lo que haga es el name, bueno, va a ser el name. Supongamos si el dummy tengo otro dummy. Lo más probable es que el getValue le retorne el valor del. Lo que era una oportunidad que la que va a volver un object. ¿Sí? Pues todos son los recursos, todos son los. ¿Qué pasa? En el file line lo que hace con todo lo que recibe y así el método se string. No, es otra cosa, una clase de que se usa el método, para eso le puedo preguntar los parámetros. Y luego que es totalmente cambio. ¿Por qué? No, para esta vez la función de 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 la
función
de la función de la función de la función de la función de la función de la función de la función de la y es la más maligna. Pero la lápida de precio es la misma, por eso la misma base. En Iron Pie, ¿cómo vamos a usar todo el mismo hoy? Por usar todas las cosas que vimos hoy, la solidaridad con la capacidad de producción de ellos. Pero por usar todo el mismo hoy, lo vamos a ver en Iron Pie. El fin es el mismo que usar Iron Pie con el futuro de la misma. En otro, es la mezcla del mismo objeto dentro de la colección de clases. De hecho, vos podés tener una clase ingresar y en tu caso de consulta la clase de ingresar y llevarla. Vos podés agarrar la clase ingresar y usarla desde Iron Pie. Ahora, si no me acuerdo cómo se pone la ingresar, voy a cambiar un modelo. Después que a tiempo les muestro el ejercicio de cómo se puede mezclar todo el otro. ¿Cómo te va a agarrar? El computador de llamada te viene acá, porque estaba señalada acá, ¿sí? Que nos permite señalizar el XML y los preguntas de un objeto cualquiera. Entonces, lo que necesitamos decir es, a esta clase, ¿eh? Bueno, ¿qué cosas de nuestra clase tenemos que se puedan implementar? ¿Sí? Esto uno debe descargar con atributos. ¿Cómo sería esto? Vamos a ver lo que estamos viendo en el ejemplo. Acá. Bueno, ¿cómo sería el ejemplo? ¿Sí? Lo primero que le damos es el lugar. Tenemos nuestra clase. Bueno, ¿qué es lo primero que le decimos? Le agregamos un atributo a nuestra clase diciéndole que esa clase es serializable. ¿Sí? ¿Para qué sirve ese atributo? Bueno, el framework de serialización, cuando yo le diga tomar serializable esto, lo primero que va a hacer es, si le estanca que yo le di, tiene atributo serializable. ¿Sí? Para evitar que yo le pueda pasar cualquier cosa, es como poner una restricción, entre comillas, así no lo tomen como que es programación por contrato. ¿Sí? Bueno. Y otra cosa, bueno, yo al símbolo le estoy, también le puedo decir cómo quiero que se llame dentro del XML el tag principal. Y yo en este caso le estoy diciendo que se llama símbolo. Bueno, después, a las cosas que yo tengo, le puedo decir, bueno, fújenme, le estoy dando el atributo de XML element. Con eso le estoy diciendo al que lo va a serializar que todos los que tengan este atributo quiero que aparezcan en el XML. ¿Sí?
¿Qué significa la línea por
dos? Son atributos. Te permiten agregar información declarativa a un objeto, a una clase, a un método, a un estado.
¿Qué significa?
¿Privada? No, no, la agregar es información. Es como ponerle un check. Claro, lo que está diciendo es, la clase símbolo tiene el atributo de ser serializable. Los atributos es como que tenés una lista aparte con todos los atributos que soporta el que tiene el clan.
¿Qué información
está ahí? Claro, y eso está a nivel de clase. Quiero decir, no quiero decirme la clase porque me van a pegar. Claro, no, acá estoy acá lo marcas con atributos.
¿Y afuera adelante?
Ya, arriba, justo en la línea. Ahora, en las líneas anteriores, todo lo que está con coche, las clases anteriores, ¿no? Es un atributo de la clase.
Que es un objeto.
Claro, en realidad es un tag que después lo va a pasar a nivel de sintaxis, y después a nivel de implementación, ahora no me han visto, es cuando vos recibes esto, le decís, bueno, dame tus properties. Y recorriendo las properties, vas viendo si tiene lo que vos le
sintaxis.
Y aparece serializable. Y te aclaro, si el nombre de la property es serializable.
O sea, son tags,
nada más. Claro, son tags, cosas. Las cosas que. Bueno. ¿Cómo? Claro, estas cosas, XML array, en realidad, cuando vuelve a entrar así, esto es una instancia de un tipo que hereda del tipo atributo. Entonces vos podés construir tus propios atributos. O sea, es una forma de, para ciertos casos, mejorar la legibilidad del código sin entrar en cosas sucias de implementar la interfaz y cosas así.
Pero vos no haces la clase. Para
que
la clase sea igual,
uno de las clases agregando tal. Exactamente, y eso se guarda dentro de la clase, pero no puede ser un decorator, si cosas así locas. Había un paper que proponía que acá dentro pudiera haber construcciones tipo de instrucciones, onda de, bueno, tal cosa, donde poner un delegado anónimo, cosas así, y se dijo que no se va a soportar. O sea, tanto. Hay dos. Bueno, lo que sí hay es un atributo especial que se llama obsolete, ¿sí? Que este lo interpreta el compilador, y cuando vos compilás le podés decir, bueno, recortame todo lo que tenga el obsolete, y el condition, no entendí bien para eso, pero supuestamente es para las condiciones para poder ejecutarlo, no es un distinción grave. No me quedaba un permiso, digamos, de, bueno, esto es válido si pasa tal cosa. ¿Sí? Me parece que es una buena. La condición para finalizar esto es que no sea nulo. Entonces, voy a hacer el atributo, que si tengo tipo condition, tendrías que verificar a mano si la condición se cumple. Mencionó que era medio más simple. Más que al revés. Bueno, Porque si tienes para esto, muy lindo, porque dentro de todos los especializados que tenemos que hacer para la este es un ejercicio de mínimo. Este sobre, vamos a ver si lo porque tenía su tenía de este modelo construido. Y estaba dentro de memoria, y estaba todo rápido. Entonces, dice, bueno, pero yo la clase, que café, el código de la que había metido, también me da, tenía un señal estrecho, un objeto que estaba señalizando y deseñalizar, y le da el archivo donde quieres que lea y que genera la instancia de los objetos con referencias internas y todo lo que sea. ¿Cómo se tiran los atributos? Bueno, haces una clase que lee de atributos, le puedes poner, atributos también, de qué atributos se ponen atributos, y después de eso es una clase común. Y después cuando lo presentaron, la había hecho escrito, no sé qué sentido tiene, pero lo que hay que hacer porque la verdad. Ya tiene mucho sentido poner transferido a través de un producto de recuerdo, pero bueno. Básicamente le damos descripción a la clase de donde. Bueno, aparte de WordPress se utiliza mucho para poner la visibilidad de WordPress. ¿Sí? Además de que nosotros jugamos en nuestro proyecto. Donde está el público, no está el nodo, porque nos puede interesar que un método no se pueda acceder por el WordPress. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el método que pueda acceder por el WordPress, le ponemos el atributo al segundo método, y ya con esto el user, el de la máquina de la SPD, sabe que este método lo tiene y lo puede acceder con el este chiquillo de permiso, porque si uno llamó el método global, no lo dejamos si no estaba permitido llamar. Bueno, acá en la parte de como se llama el atributo, ¿sí? Básicamente se da la primera fecha, no tiene ninguna magia rara. Ahí tenía que ver con un de los atributos y después lo vamos a tomar. ¿Te quería mostrar qué es esto? Vale, no, porque quería mostrar el atributo de Python, el atributo de Python. Ah, bueno. ¿Cuál es el sistema? Básicamente, tiene una clase interesante, ¿sí? Que la anterior es fácil entero, donde escribo el método to string, y el método to string primero, ahora, soy la clase interesante, porque tiene el número con su palabra que lo cree. ¿Sí? No importa, es una clase interesante. ¿Sí? Entonces, la idea de mostrar esto es que yo lo solo compilo. ¿Sí? Este es. Que hace entre este punto de ML es el compilado de las clases de este de la red. Vamos a usar esa clase de que tengo que usar, que es falso. Y lo que yo me tengo que hacer es importar el cómo le hago semana. ¿Por qué? Porque como yo el ML lo tengo en un directorio propio, para tratarlo lo puedo hacer más. Sí, pero es cierto que el código no es nada. Entonces. Sí, ahí también el assembly en mi imagen, en la máquina de cuadro. Ahora lo voy a usar. Lo voy a cortar. Sí, ahí el corte. Ahora lo voy a cambiar. Ah, está todo parado. No, no, porque no tendría que hacer ninguna cosa. ¿Sí? Y lo puedo definir. ¿Sí? Bueno, más que nada, este punto para que vean que no es todo tan mucho el recurso de un lado para el otro y que no sucede nada. La más que es normal. Y aquí lo llevamos. Bueno, ¿dudas? No sé por qué color la misma. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, espero que. Después de la conversación.